Llegamos al pentagrama de Manuel Comesaña. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Esto que estamos escuchando es Sur, es la 1, ¿no?
Sur,
de la lista.
La 1 de David del Puerto, un compositor muy bueno, español, que es guitarrista también. Esto es una de las cosas que le preguntaremos después a Laura Verdugo del Rey, que es nuestra invitada y gran guitarrista de hoy. Buenos días, Laura.
Buenos días, Manuel.
Te voy a hacer la primera pregunta así a capón. ¿Por qué música y por qué una guitarra?
Buena pregunta.
Ahí la llevas.
Yo creo que es la primera vez que me lo...
Se me acaba de ocurrir ahora mismo y digo, no puede olvidarse.
¿Por qué música? Y por, a ver, bueno, yo empecé con ocho años, porque a mi madre le gustaba en el pueblo, ¿no? Yo soy de un pueblo de Toledo, de Santa Cruz de la Zarza, y allí hay mucha afición a los instrumentos de púa.
Rondallas.
Eso, las rondallas, los mayos que acaban de ser ahora y todo esto. Entonces a ella le gustaba la guitarra, pues cómo sonaba y demás. Había un chico que había estudiado en Atocha, allí en mi pueblo, José Antonio del Oriente.
Y, ¿en Atocha, el conservatorio?
Sí, sí, sí. Y nada, y me dijo, dice, oye, ¿te gustaría aprender a tocar la guitarra? Y yo le dije, bueno, pues vamos a probar, pero tampoco la conocía de música clásica y esto no la conocía. Y empecé y bueno, y vi que me gustaba. Sí. Que tenía bastante facilidad, que me salían rápido las canciones que me mandaba en aquel momento, sí. Estas populares, y así seguí.
Ahí yo he observado una cosa, perdón, ahora, ¿sí? Porque me ha llamado mucho la atención, una virtud muy grande que tienes tocando la guitarra, que seguramente no observa mucha gente, que es lo limpia que eres.
Hoy. Pues eso es un logro, porque en la guitarra suena todo.
Entonces, a ver, para que nos entienda la gente, no sé qué distancia hay entre las cuerdas de una guitarra, 8 milímetros,
sí,
por ahí más o menos. Ahora que lo pienso, no sé si el que seas chica también tiene algo de facilidad.
No.
¿No?
No.
Quiero decir,
porque con mis dedos las he
claro, que son más finos.
Yo he probado a tocar la guitarra y con mis dedos lo he
probado
todo.
Claro, no me parece ninguna tontería.
No, no, a ver, que ya sabéis que
las mujeres son más finos, ¿no?
No es que yo emprenda una campaña aquí de géneros, ni mucho menos, sino que al ser el dedo más pequeño, estaba pensando, pero bueno, a lo que iba, para explicar a la gente lo que es una guitarra, que todo el mundo tiene una guitarra, sabe lo que es una guitarra, pero no sabe lo difícil que es tocar una guitarra. Cuando tú pones un dedo en una cuerda, cuando pulsas una cuerda, ese dedo se aplasta contra el mástil y hay una distancia de 7-8 milímetros entre las cuerdas que el que roce cualquiera de las otras dos que están al lado no es difícil. Entonces, a esta velocidad que estamos escuchando la guitarra, el que no se oigan cataclac, plic, clac...
A ver, es que eso al final lo estudias, lo tienes que estudiar.
No, ya.
Porque este tipo de música es eso, que se oye todo, no es igual que la popular, que acompañas y da igual que se oigan ruidos. Esto sí, entonces, claro.
Eso es muy importante lo que acaba de decir.
Se estudia y se practica mucho, supongo.
Sí, muchas horas, sí. Esto es como un deporte de élite, como siempre lo comparo yo y digo también a mis alumnos, que esto, si no lo estudias todos los días, pues pierdes.
¿Y calientas las manos antes de empezar?
Bueno,
garganta,
sí, hago movilidad, sí, para sobre todo lesiones, prevenir lesiones.
Toque musical, perdón, para los oyentes, para que lo sepan, cuando vean en una pieza que se llama preludio,
¿sí?
Los preludios eran piececitas, improvisaciones que se tocaban antes de los conciertos para calentar las manos. Cuando veáis preludio, pues preludio es eso. Perdón, sigue.
Decía Laura antes que empezó a estudiar la guitarra en la escuela del pueblo a los 8 años, pero leo en el texto de este disco, que es el que vienes a presentar, Fly With Me, que ya tenías un accidente musical en tu casa con tu abuelo Pepe.
Ah, sí.
Eso influye muchísimo también, ¿no? Porque, claro, sí, la guitarra no es uno de los instrumentos más comunes que llame la atención a los niños.
Claro. No, pero él tocaba el laúd a nivel popular y, bueno, y es verdad que estaba siempre. Yo le veía que siempre estaba tocando en su casa el laúd.
El lebro guarda silencio.
Sí, pero es cuerda, claro.
Es cuerda igual, con la púa, y luego las rondallas allí, y alguna composición también me dijeron que hacía. O sea que sí, que de ahí sí que a lo mejor me viene.
Ahora que hablas de la púa, he visto gente con guitarra española tocando con púa y muchos con dedo. A mí me gusta más con dedo, lo poco que he probado. Pero la púa, ¿en qué os beneficia? Si es que beneficia en algo.
A ver, beneficia que si no tienes uñas, pues te salva.
Ah, vale, claro.
Pero para la guitarra clásica con púa no,
púa
puedes,
no puede ser con no la puedes. Guitarra clásica. Es sí. imposible, vamos, no hay manera. Cuéntanos un poco los cuidados de las uñas, del cuerpo. De todo.
A ver, las uñas es un mundo, porque hay personas, guitarristas, que tienen las uñas muy débiles y se tienen que poner uñas postizas, porque es que si no es imposible. Claro. O sea, las uñas es para que suene más. Si ya de por sí tiene el hándicap la guitarra de que suena poco, pues...
Suena poco.
Eso, ¿ves? Quería decir yo algo también.
Perdón,
ahí.
Perdón.
Después volvemos a eso.
Pues eso, con las uñas pues suena mucho más. Entonces ha habido... Hasta Tárrega tocaba sin uñas, porque él tenía un problema en las uñas.
Sabía.
Sí, que se le caían y no las podía tener largas, entonces empezó a tocar.
Tárrega es uno de los maestros de la guitarra.
Sí. Pero luego ya fue evolucionando la guitarra también con las cuerdas de acero, instrumentos más grandes, más potentes, entonces con uñas pues ayuda a que suene mucho más.
O sea, cuando ves un tipo andaluz con uñas largas, es que es guitarrista,
sí,
no es que
claro.
No se las corta.
Bueno, hay alguno por ahí que es para chupar la gamba, pero bueno.
Allí, para pardar. Tengo curiosidad por saber, Manuel, ¿por qué has decidido traer a una guitarrista? ¿Y por qué la guitarra en este pentagrama de Comesaña?
Pues no lo sé. ¿Ah? Quiero decir, la primera, ¿por qué? No lo recuerdo. El por qué traigo a esta guitarrista es porque es una guitarrista muy buena, porque tiene un festival que organiza en Madrid que se llama el Festival Internacional de la Guitarra, que se está celebrando ya en Auditorio. ¿En el Auditorio?
Bueno, sí.
¿En el canal también?
No, ese es
¿dónde
otro.
¿Dónde es Auditorio?
Es Auditorio Nacional y Ateneo de Madrid.
Y Ateneo, sí.
Eso es.
Y
acabamos de tener dos conciertos en Rivas, hacia Madrid, que es el escenario joven.
Es un festival muy interesante. Explícalo tú, por favor.
A ver, es el Festival Internacional de Guitarra de Madrid. Entonces es íntegramente de guitarra clásica, que no hay flamenca. Y bueno, tenemos primero un escenario joven, que es el que acaba de ser el martes y miércoles de esta semana. Ha sido que traemos a jóvenes ganadores de concursos internacionales, nacionales, para darles ahí su propio espacio. Y luego ya empiezan los conciertos senior, por así decir, que es el primero, el 30 de mayo, en el Ateneo de Madrid con el dúo Melis. Luego, al siguiente fin de semana, viernes y sábado, 5 y 6 de junio, Pablo Sáez Villegas, Rafa Aguirre.
Pablo Sáez Villegas es un bicho.
Sí, sí.
Jaume.
Sí.
Rafa Aguirre también es un bicho.
Sí, luego David Russell también, que
otro
es
bicho.
Una eminencia. Yo toco con Anabel Montesinos, el dúo, hemos hecho un dúo que se llama Naura, y ahí terminaríamos los conciertos del auditorio.
Y hay concurso internacional también, ¿verdad?
Tenemos concurso internacional muy importante, que vienen, el año pasado vinieron más de 30 nacionalidades diferentes de todo el mundo.
Wow. Sí. Laura, en esta octava edición del Festival Internacional de Guitarra de Madrid se hace un homenaje, si no me equivoco, a Federico Moreno Torroba.
Sí.
¿Quién fue Federico Moreno Torroba y qué relación guarda con la guitarra?
Pues fue un compositor muy importante de zarzuelas, muy conocidas. Y
Luisa Fernanda.
Luisa Fernanda, La Mesonera, muchas. Entonces, él lo que hizo fue componer... un compositor no guitarrista la primera vez que compuso para la guitarra.
Algo extraño.
O sea, pionero, ¿no? En ese sentido.
Sí, a petición de Andrés Segovia.
Ahí va. Wow. Y se puede, bueno, claro.
Ahí es nada.
Que se puede, es evidente,
pero... Es un punto muy importante que tiene la guitarra, que es que componer para la guitarra, para un compositor al uso, vamos a decir, clásico, es difícil.
Sí.
Entonces, la mayoría de obras que hay... son de guitarristas muy buenos.
Claro.
Sí, sí, porque...
Esto.
Con un piano es difícil componer para guitarra, ¿no?
Se puede,
Hay compositores.
No, a ver, que yo puedo hacerlo.
Eso es.
Yo soy guitarrista y podría componer con el piano, pero el esfuerzo que implica eso mentalmente es importante.
El homenaje corre a cargo de su nieto, de Lucio Arrieta Moreno Torroba, y será el 14 de junio a las 12:30. Claro, veo que son 8 ediciones.
Sí.
Si miras hacia atrás... ¿Cómo ha evolucionado este festival en 8 ediciones?
Pues mucho. O sea, si nos dijeran de la primera edición que íbamos a estar en este punto, no te lo creías. No. De tanta afluencia de público, casi llenar la sala de cámara del Auditorio Nacional, que son 600 localidades, eso para una guitarra clásica es mucho.
Tremendo.
Sobre todo porque nació con ese objetivo de que fuera más conocida dentro de los circuitos principales de, de la programación de música clásica, porque estaba un poco como de lado, ¿no? En pequeñas salas, eso, por lo que he dicho antes, que no se la consideraba un instrumento que sonara para una sala grande.
Eso que has dicho antes de que suena poco, que sí.
Ah, es verdad, eso, explícalo.
Hay que poner altavoz.
Pues a ver, si compara, no, que si comparas un piano y a una guitarra, pues el piano siempre va a sonar más. Tiene más, es sí, más volumen, eso es, más grande. Entonces siempre los compositores decían, no, es que no podemos componer la guitarra con otros instrumentos porque no se va a oír. Antiguamente, que no había amplificación.
Metes un cello, un violín, no sé cuánto, y la guitarra se queda ahí.
¿Y qué había que hacer? ¿Tocar con más fuerza las cuerdas?
No había amplis.
Claro. Cuando Rodrigo compuso el concierto de Aranjuez, que lo estrenó Sai de la Maza en Barcelona con una orquesta, pues eso fue sin amplificación. Entonces, pues nada, tocaría más fuerte y no sé si se oye.
Y a lo mejor se oía poquito.
Claro.
Un profe que tuve de guitarra me puso un ejemplo que puede ser polémico y seguramente alguno se me enfadará, como pasa siempre. Pero me dijo, tú puedes, los japoneses, los chinos te copian todo, ¿no? Dice, y estaban tocando el concierto de entre los aguas.
Sí.
Dice, esto que hemos tocado nosotros lo estamos viviendo y sintiendo. Te viene un japonés y lo copia exactamente, pero le falta alma. Y veo que tenéis un japonés ahí, entonces estoy calentando
Shota.
El ambiente.
Shota.
Pues este viene con alma. Es un guitarrista magnífico.
Fue nuestro ganador del concurso de la edición pasada.
O sea, que este lleva alma.
Y acaba de tocar ahora. Y sí.
Puede que cuando hablaras tú con esa persona, puede que sucediera que estaba empezando un poco el movimiento, ¿no? Igual el baile flamenco y estas cosas. Pero ahora mismo la guitarra en Japón es, por ejemplo, en cualquier lado.
Voy a hacer mención a un comentario que nos llega a través de X, de @findesradio. Dice un oyente que respeto total y admiración a los artistas de la guitarra y menciona el comentario de un músico que dijo: aprender a tocar guitarra no es algo fácil ni mágico, sino un proceso largo, frustrante y basado en disciplina extrema. Y este comentario me viene de lujo para preguntarte por la educación, porque no sé si la tecnología, Laura, ha influido de alguna forma en enseñar la guitarra hoy en día.
Bueno, en que puedes impartir guitarra online, de manera online, eso sí, pero la enseñanza es la misma. O sea, tú tienes que tener al alumno y enseñarle cómo se hacía antes. Es verdad que ha ido evolucionando y todo esto. Pero bueno, a nivel pues eso, tecnológico, de leer partituras,
Pero ¿qué competencias crees que le faltan a la enseñanza musical tradicional para preparar a los alumnos para el mundo real, una vez que cogen un instrumento como la guitarra?
No lo sé, lo tendría que pensar bien. Yo creo que se está hoy en día está bastante desarrollado, porque sí que los alumnos que aprenden lenguaje musical sí que tienen programas con pizarras digitales y hacen bastantes ejercicios ya así. O sea, que lo que pasa es que la práctica del instrumento pues tiene que ser de tú a tú también.
Claro.
O sea, lo que hacéis ahora de las masterclass, por ejemplo, es como de toda la vida, ¿no? Una masterclass de toda la vida, o hay algo de tecnología.
No, es físico. Pues los grandes guitarristas que vienen, Pablo Sadivillegas, David Russell, se bajan al día siguiente del escenario y dan clases de tú a tú, individuales, y lo que pasa es que hay gente pues, con público escuchando pues los consejos y todo lo que puedan
los trucos
decir.
Escuchamos un poco de musiquita.
Venga, vamos a escuchar, que tenemos además aquí el nuevo disco de
vamos con Fly,
de Laura
With Me, Fly With Me, un disco. Venga. Muy bonito, lo digo de verdad, lo he escuchado esta semana, muy bonito, muy agradable, lo que puse en Twitter de tranquilidad, es muy relajante, muy para todo el mundo, muy bien interpretado y muy buenos compositores, es decir, y muy buen sonido, es decir, no le falta nada. Vamos a escuchar la 2, Let It Fly, de Juan Herena, un gran compositor para guitarra también. Antes de escuchar, Juan te dijo, ¿de qué va la canción?
Bueno, de dejar soltar.
De dejar soltar, pero no sabes exactamente a qué se refería.
No, bueno, en general, o sea, él no pensó en nadie en concreto, creo.
Vale, no lo sabes.
Creo, pero
vale,
sí que en esa, vale. Ese miedo que muchas veces tienen las personas a no dejar ir.
Vale, ser un poco más libre por tu cuenta, digamos. Vale, pero vamos allá con Lady Fly desde el principio.
Thank you.
Estamos escuchando la música de Laura Verdugo del Rey, que nos viene a presentar este disco que es precioso, ya lo ha dicho Manuel Comesaña, Fly With Me se llama. Tengo por aquí dos discos, Laura, que voy a sortear entre nuestros oyentes, si te parece bien. Me gustaría saber cómo te enfrentas tú a la creación de un disco. ¿Cuánto tiempo lleva y qué es lo que te inspira a la hora de crearlo y darlo forma?
Pues mínimo un año.
Wow.
O más, incluso, ¿no? Más, sí, porque primero.
Poco me parece.
Sí, sí. Porque primero tienes que pensar a ver qué obras, ¿no? En qué va a consistir ese disco, qué es lo que quieres contar con él, qué compositores, y etcétera, etcétera. Luego está el tiempo de preparar las obras, claro, primero. Para el día de la grabación llegar y que salgan perfectas. Entonces, es un mundo curioso y la verdad es que es una experiencia enriquecedora porque todo el mundo debería de grabar alguna vez algún disco,
si
es músico. Claro, si es músico sí, porque se trabajan las obras de una manera especial.
Habláis de guitarra clásica y claro, uno puede pensar, pues es que son los clásicos tocados a guitarra, pero vemos que son compositores de ahora muchos de ellos.
Eso es importante.
¿Cuál sería la definición de clásica para guitarra?
La forma de tocarla, o sea, la técnica, que se diferencia de la guitarra flamenca, ¿no? Ellos la cogen de una manera diferente también. La construcción de la guitarra es con otras maderas.
¿Ah?
Sí.
Sí, y lo que preguntas tú, la composición desde luego se nota también en los ritmos, ¿no? Las fórmulas rítmicas vienen del clásico, hay cosas aquí. La primera que escuchamos, David del Puerto, tiene un toque renacentista barroco en la manera de tocarla.
O sea, sí. Sí. Y lo otro es más flamenco, claro, suena más popular, ¿no? La música flamenca.
Y la guitarra en España, y aquí os pregunto a los dos, tanto a Manuel como a Laura, ¿por qué creéis que a pesar de ser tan popular en nuestro país, que es un símbolo de España, sigue siendo un reto su presencia en los grandes auditorios? Laura.
A ver, yo, y por eso hice el festival, porque hay mucha confusión con la guitarra flamenca. Se mezcla mucho, la gente no sabe bien qué es lo que es una y qué es lo que es otra. Y es por eso principalmente, ha sido siempre un instrumento considerado un poco menor, ¿no? Que antes acompañaba, música de corte y todo esto, pero no, es un instrumento.
Yo creo que el problema de la amplificación es muy importante, el problema de la amplificación es muy importante, muy importante, es decir, una guitarra sin amplificar, ¿qué espacio tiene?
Depende,
sala.
En el Auditorio Nacional no amplificamos,
sí,
porque es
¿no
buenísimo. Nada,
sí.
Nada, se oye.
Ostras.
Perfecto, la sala de cámara es espectacular, de las mejores,
sí,
para
sí,
guitarra.
Sí, yo he ido muchas veces.
En el Ateneo
amplificamos,
no.
Amplificamos porque
es
un poco
pequeña.
Más seca. Sí, es más pequeña, pero mira, al final tiene más moqueta o arquitectónicamente está peor para la guitarra, peor diseñada.
Oye, cuando es un dúo, ¿cómo se reparte la canción?
Pues uno hace la voz primera y otra hace la voz segunda. O sea, no tocamos las dos exactamente lo mismo.
A mí me parece muy interesante componer para dos guitarras. Me parece muy interesante. Cuando te vi con el dúo digo, esto tiene gracia. Porque el guitarrista está muy pillado muchas veces.
O sea, tiene que estar compuesto ya para dos guitarras. No podéis coger un tema de una guitarra y desdoblarlo, ¿no?
No, eso sería a nivel popular, pues hacer uno el acompañamiento y otro melodía. Pero esto es más...
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. cuando estás en un concierto, concentrada en tu partitura, esto no se lo he preguntado a nadie, pero yo creo que tiene sentido. ¿Alguna vez se te ha ido la cabeza a otro sitio?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa?
Pues que se te puede ir, puedes perder la memoria, no sabes lo que va, tienes ahí un lapsus total.
¿Un lapsus? ¿Te has ido a tengo que hacer la compra, a comprar no sé qué? No, ¿tanto como eso?
No, yo creo que es más por falta de concentración, por miedo a que se te vaya la memoria, que estás pensando, uy, a ver si se me va a ir,
claro.
Se te va. O sea, al final
porque tú cuando,
es una
perdona,
preparación.
Cuando, a ver, vamos a poner en situación al público. ¿Tú cuando tocas, tocas con partitura o sin partitura?
¿Te
lo sabes de memoria o...?
Toco de memoria, pero hay algunas, a lo mejor, de
los
estas composiciones actuales,
sí,
que pongo
que
la partitura.
Que te interesa el paisaje.
Exacto, sí.
Vale, entonces tú estás viendo un poco la partitura, estás concentrada, estás con el público que sabes que te está mirando todo el mundo a ti y que si pegas un dedazo no sé dónde, es horrible. Vale, y entonces estás tan concentrada y de repente se te va la olla, con perdón,
sí.
¿Y te vas a dónde? Pues ¿Y durante cuánto tiempo?
A donde te enganches. Nada, eso hay que practicarlo y es un arte también. Claro. O sea, tienes que saber que en un directo, esto les pasa a actores, les pasa a mucha gente, a vosotros a lo mejor también, que os acordabais de algo y luego de repente no. Pero tienes que saber salir y tienes que tener esas herramientas. Entonces, te tienes que enganchar desde otro punto y por eso tienes que trabajar muchos tipos de memorias, que el músico las tiene.
Esto es muy curioso, ¿eh? Porque,
y es importante que hombre, el músico las tiene y las necesita.
Sí. Claro, decir, no, claro sí, para sí. Si una te falla, tirar de claro. Otra, de la memoria visual, de la
menudo entreno,
auditiva.
¿Eh?
Sí.
Estás tocando, yo qué sé, Capricho Árabe y de repente te viene, he quedado mañana con fulanito ¿O qué es lo que te viene?
Es que no, es que eso lo tienes que trabajar antes. La concentración, yo meditando o, pues eso, estudiando sin guitarra, con las obras.
Pero la curiosidad es, si te viene algo de fuera que no es la partitura...
Normalmente es un mal pensamiento. Cuando te pasa eso es por un mal pensamiento de decir qué mal lo estoy haciendo, me están mirando, vale, o sea, eso ya
tiene
es...
algo que ver con...
O ves a alguien que es muy importante para ti que está mirando otro lado.
Sí, es la presión que tú te metas. Eso ya entra un poco de miedo escénico, que eso...
Pero eso pasa en el mundo de los actores también, o sea, es así. ¿Quieres que escuchemos otra más?
Claro.
Sí, sí, ¿con cuál vamos?
Pues vamos con la 3, Rincones Interiores está por ahí preparadita.
La tenemos.
La Bay Street, la 1 Bay Street, muy mona esta.
Vamos a comprobar cómo son esos rincones interiores de Laura.
Para hacer dos notas distintas con cinco dedos a la vez, como dos canciones, es flipante.
Sí.
A lo que me refería con lo de que compositores actuales hacen una música que a nadie le resulta extraña, es actual, porque esto no lo ha hecho Tárrega, se nota que no lo ha hecho Tárrega ni ningún otro, es, vamos a decir, tonal o modal, quiero decir, suena bien en general, y creo que es algo que Laura se encarga de divulgar muy bien. Este disco es un ejemplo perfecto de música contemporánea. Lo voy a decir, mi madre me va a matar. No, no coñazo. Lo voy a decir.
Que sí. No aburre, sí.
Sí, o que la entiendes.
Sí.
Yo casi diría mejor eso, ¿no? Que vale, se entiende para los que no son entendidos en música clásica y que la escuchas y que dices, ay, pues qué bonito, me está transportando a esto, me está recordando a esto. Y la otra es un poco como que te la tienen que explicar, porque es que si no...
Ni que te la expliquen, Laura.
Sí.
O sea, la otra es un poco que llevas 30 segundos de tema y dices, vamos a ver el siguiente. Y
sí,
si es igual, tú dices,
igual.
Adiós, hasta luego.
Sí.
Oye, Laura, tú que has actuado en diferentes escenarios, ¿notas diferencia real en cómo el público extranjero recibe la guitarra española, cómo lo hace un local?
Sí, sí. Sí, pero vamos, y no solamente con España, es que en cada país es un mundo.
Ya, incluso dentro de España, ¿no? No es lo mismo
también,
el norte que el sur.
Exacto,
claro.
Sí, hay públicos que son más efusivos, o en Holanda, por ejemplo, se levantan al segundo de aplaudir, que eso aquí en España, eso que se levanta el público, es
extraordinario,
mucho.
Sí.
Claro, pues allí enseguida. Y en Honduras, que por ejemplo estuve hace poco, pues te reciben como si fueras un dios. Alguien que venga de Europa allí, sí.
Fíjate.
Sí, lo
cuando
vas
a un país de estos distintos al nuestro, ¿ensayas alguna pieza para ellos, para agradarles? ¿Alguna pieza de algún compositor local?
Sí que pienso en qué repertorio les puede gustar más, sí. Y programo, igual que programo diferente para una organizador, o sea, para un festival diferente de España o lo que sea. Hay que pensar mucho en cómo programar porque... No es igual ir a un pueblo a tocar que dentro de un festival de música clásica en general o de un festival de guitarra íntegro.
Claro.
Entonces, sí.
Dos preguntas. La primera es muy sencilla. he visto tu guitarra, es preciosa. Sí. Es preciosa, es una guitarra preciosa. ¿Te enamoraste de ella antes de ver cómo sonaba?
Sí.
Lo sabía.
Pero la hizo específico, o sea, no estaba
es para
hecha.
Ti. Ah, vale.
Sí,
vale.
Lo que pasa es que yo elegí el dibujo de la roseta.
Oh.
¡Qué bonito!
Enhorabuena.
Se están dando la mano.
Enhorabuena. Me quedé impresionado.
Sí, son
digo,
olas.
¡Ostras, qué guitarra
olas
más bonita!
Olas del mar, sí.
La roseta es una preciosidad. Mira, se me ha puesto el vello de punta, mira.
Sí, escalofrío musical.
Escalofrío musical.
El que está sintiendo Manuel Comesaña.
Sí.
A mí hubo algo que me llamó mucho la atención y que no había pensado, no había caído en ello, y es que el músico, junto con la guitarra, lo que hace es un piel con piel.
Sí.
O sea, es la madre con el bebé recién nacido, ¿verdad?
Sí, es el instrumento que más tiene contacto con el que lo toca, con el intérprete. Es que, y por eso es fundamental cómo tengas tú a nivel corporal, cómo proyectes, porque el cuerpo es un resonador también. Influye mucho. Por eso un instrumento no suena igual en manos de cualquiera.
Bueno, es que hay muchas cosas que influyen, evidentemente, muchísimas.
Sí.
Por ejemplo, las cuerdas.
Las cuerdas.
¿Qué haces con las cuerdas? Vamos a ver, tienes un concierto en Honduras, ¿cómo has tenido? ¿Cómo haces con las cuerdas?
Pues hay que cambiarlas antes de un concierto siempre.
¿Cuánto tiempo antes?
Yo me gusta 3-4 días antes.
Vale, es que esto es importante.
Sí.
Para que coja la temperatura
pero
ambiente,
esto,
¿verdad?
Claro, que no se desafinen mucho.
Es que van atadas con un nudito.
Sí.
Sí, y se van estirando. Entonces, mientras tanto se están desafinando. Claro. Por eso
Los mundamos las cambiamos cuando se rompen.
Claro.
Destensando, claro.
Bueno, o cuando ya no suenan de viejas.
Ahora hay afinadores de estos que los pones ahí tal. Antes lo afinabas con el diapasón. Pero claro, vosotros entiendo que hay que hacerlo con más rigor, ¿no?
Hay que hacerlo, sí, porque se nota mucho ese brillo de las cuerdas nuevas y suenan mucho más y luego afinan mucho mejor si son nuevas y si son viejas. El otro día me vino una alumna que no la habían cambiado las cuerdas en 4 años.
Madre mía.
Wow. Digo, pero ¿cómo es posible?
¿Y cuándo te lavas?
Tampoco son tan caras, ¿no? Las cuerdas.
No.
Bueno, las cuerdas igual sí que valen dinero, ¿no?
No, pero
compras normales.
Son 15 euros, puede ser.
O sea, compras cuerdas normales.
Yo tengo patrocinador, que es Sábarez, y vamos, me dan, eso es. Pero que no son caras las cuerdas.
Es como las baquetas, que hay de varios estilos, varios tipos, mejores o peores, ¿no?
Sí,
pero lo de las cuerdas es una cosa muy delicada. ¿Ves?
Por eso.
Yo he sido guitarrista, pero no toco ya. Se me hacen daño los deditos y pongo la cuerda, pero sí sabes qué es lo que sucede con la afinación de la guitarra, no es fácil.
Por eso.
Hasta que para llegar a un concierto, madre mía.
Oye, ahora que habla de los deditos, ¿la artrosis afecta?
Claro.
Hombre,
sí.
Vamos.
Sí, y es bueno tocar con artrosis porque te quitas más dolor y eso, pero sí. Sí,
bueno,
que afecta,
eso,
claro,
a todo el mundo. Ahora tenemos a pobre Keith Jarrett, pianista malito, no de artrosis, pero sí, ya. Ha tenido que retirarse.
Por eso.
Nos quedan 4 minutos, insisto, Fly to Me. Fly with me es el disco que presenta. Sí, insisto en esto porque luego vamos a plantear una cuestión para que los oyentes se lleven.
Vale, perdón, jefa.
De los discos, no de jefa,
vale.
Nada. ¿Qué escuchamos? Si mandas tú en el pentagrama
pues
de Comesaña.
Escuchamos la 5, Melissa.
La 5.
De una compositora que se llama Dale Kavanagh, puede ser. Una chica, ¿no?
Sí.
Vale, también me gusta mucho esta canción.
Melissa.
¿Ves? Esto es un ritmo que es clásico,
sí,
básicamente.
Sí.
Por aquí que el sonido de este instrumento es la mejor representación internacional de nuestro país. ¿Estás de acuerdo?
Uf, qué bonito. Sí.
Es buena pregunta.
Y me alegra
está bien apuntado. Sí, yo creo que sí. ¿no?
Sí, sí, vamos, es que es la bandera de España, la guitarra.
Sí, sí.
Totalmente,
sí. Sí. De hecho, a ver, la guitarra no tiene más éxito, más repercusión porque los alemanes no la tienen.
¿Ah, sí?
Sí, lo digo en serio, completamente. Ellos crearon el canon, más o menos, ¿no?
Sí.
Todo era teclado, la guitarra estaba más o menos despreciada, los laúdes, porque sonaban poco, entre otras cosas.
¿Hay los países así que usen la guitarra?
España es y Sudamérica, sí, también, ¿no?
Hoy en día, vamos, está en todo el mundo la
guitarra.
Sí, no, clásica,
ya, pero quiero decir, pero como representación.
Sí, sí, es más española, pero es verdad que la tocan en todo el mundo. Y bueno, pues ahí vamos haciéndonos hueco todos, pero es impresionante el nivel técnico que hay hoy
tremendo,
en día, ¿eh? Los
sí,
jóvenes
sí, sí.
Tocan impresionante.
¿Puedo hacer una última pregunta?
Venga, dale.
Sí. ¿Cuál es tu ilusión como guitarrista ahora mismo? ¿Qué te gustaría hacer?
Que salga bien el festival.
Eso, sí,
no, eso va a salir bien. Todo. Lo único que tiene es que ir la gente a llenar las salas, ya está. Pero eso saldrá bien. Yo me imagino que ya ves todos los días cómo van las salas.
Sí, 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 ahí vamos, ahí vamos. A ver, mi ilusión es eso, el que la gente se acostumbre aquí en España a escucharla, si no es a diario, mensualmente, y que vayan a las salas principales y que estén acostumbrados a ver a grandes guitarristas. Y...
No, yo quiero decir como música tú. Como guitarrista tú, ¿qué es lo que te apetecería hacer que no has hecho todavía?
Buena pregunta, no lo sé.
¿No lo sabes?
Ahora mismo no, porque ya he hecho, con el festival
guitarra,
he hecho mucho, ¿eh?
Una guitarra con amplificada con una orquestilla de cuerda, por ejemplo.
Una colaboración con Manuel Comesaña.
Bueno, eso sí que lo he hecho. Igual una... Sí, pues mira, eso,
no, no,
eso.
Pobrecilla, eso pobrecilla.
Una composición
que lo estuvimos hablando, de hecho.
Ay, me encantaría.
O poner algo que toquen en todo el mundo. Una canción que compusieras tú y que la toquen en muchos sitios.
Eso no tengo tanto...
¿No?
No, porque yo soy más intérprete. Nunca me ha picado ahí
componer.
Lo de componer. No.
Lo de componer no es fácil, yo me...
¿Te gustaría, Laura, que tu hijo fuera músico? Que
buena
tocara
pregunta.
La guitarra.
Esa es una buena pregunta, sí.
A ver, yo mis hijos desde pequeños sí que les...
Perdón, es que lo tenemos aquí en el
ya,
estudio.
Ya, está aquí, está aquí. Está
tenemos en la pecera muy bien acompañados.
Sí. Él es más de deporte. Pero sí que es verdad que desde pequeños... Pues han ido a clases, han ido... Mi hija, por ejemplo, ha hecho hasta el grado profesional de flauta travesera. Me acompañan, me están viendo de tocar todos los días y al pequeño le encanta escuchar.
Qué bien. Oye, invito a los oyentes, hasta el 14 de junio, el 8º Festival Internacional de Guitarra de Madrid. Tienen toda la información en la web, www.festivalguitarramadrid.com. Y tengo por aquí dos discos. Hemos volado con Laura Verdugo del Rey. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el título de su último disco? ¿O cómo se llama su último disco, mejor dicho? ¿Cómo se llama? Lo hemos dicho muchas veces, Manuel.
Sí.
Que nos escriban a
empieza
fin de semana.
F y acaba,
sí, acaba
en Y.
Por E.
Ah, no, perdón.
No líes. findesemana@esradio.fm. findesemana@esradio.fm. Tenemos dos discos de Laura Verdugo del Rey. Uno de ellos, pues para bueno, los dos, para los oyentes más rápidos. Me encantan estos pentagramas, ya lo
sé,
sabes.
Lo sé,
y ahora te das un paseo por X, por arroba sí. Fin de radio y verás los comentarios de los oyentes.
¿Buenos?
Buenísimos, como
vale,
siempre.
Genial.
Laura Verdugo del Rey, muchísimas gracias por
a
acompañarnos.
Vosotros. Ha sido un placer, me lo he pasado súper bien y nada, muchas
yo
gracias.
Yo ya le dije que se le iba a pasar bien.
Sí, 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 no lo dudaba.
Una charla entre amigos. Manuel Comesaña, músico, compositor y lo más importante,
amigo.
Hasta la semana que
viene.
Un abrazo
para todos.
Adiós.